Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Todo barco que llega implica un barco que se va. Todo tren que arriba es un tren que parte. Hay encuentros y hay despedidas. Parado en el fin del mundo, lo que mejor se ve es el nuevo comienzo. Parado en el fin del mundo, todo es nuevo porque todo lo viejo ya pasó alguna vez por acá. Ya pasó alguna vez por acá. Y entonces siempre la ola que se va es la promesa de la ola que llega. El tiempo se encadena en la punta redonda de un mundo redondo. Este frío es la consecuencia de algún calor. Este amor será siempre el primero, porque todo se borra para poder volver a escribir. La canoa llaman a esa hora un crucero internacional, pero lo que sigue siendo inmutable es navegar. Navegar es preciso. El hombre siempre camina, el hombre siempre avanza, porque ese es su destino. El caminante descansa, pero solo para seguir caminando. No hay manera de detenerse. No hay razón, no hay dolor, hay un camino, un sendero al horizonte que no llegará jamás, porque eso es el horizonte. Cada camino es la promesa de otro camino, la certeza de otro camino. La ruta de nunca acabar de una humanidad que avanza a veces sin saber que lo está haciendo. En el andén, cada abrazo puede ser de bienvenida o de despedida. Lo que importa es el abrazo. Parado en el fin del mundo, va este abrazo de despedida o de bienvenida. No importa. Lo que importa es el abrazo.
Notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir, só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também em despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. Essa estação. chão. É a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. É a vida desse meu lugar. É a vida.
Empezamos con María Rita, Nada puede salir mal. Once de la noche, 9 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Desde San Martín 331 en Ushuaia, a una cuadra del canal Beagle. No, canal del Beagle. ¿Ves cómo sos? 4 días tenés que estar en la ciudad para que te enteres cómo se dice. Se dice Canal Beagle, no Canal del Beagle. Porteños ridículos, no entienden nada. Van a Tucumán y dicen Casita de Tucumán. Es la casa histórica de Tucumán. Vas a Ushuaia y dices Canal del Beagle. Es Canal de Canal Beagle, solo. Desde acá estamos haciendo 2x1 como todas las noches por Radio Nacional para las 49 emisoras asociadas de Radio Nacional desde la Quiaca hasta la Antártida, Argentina. Esto es 2x1. Hola, Carla Ruiz, buenas noches. ¿Cómo estás en Buenos Aires?
Hola, Osvaldo Bazán, buenas noches. ¿Cómo estás allá en Ushuaia? Yo bien.
¿Cómo se dice? ¿Canal?
Beagle.
Muy bien, muy bien, felicitaciones. Gracias. Hemos aprendido algo ya con este viaje.
Sí, sí, sí.
Es demasiado quilombo para aprender solamente eso, pero ya hemos aprendido algo.
Algo es algo, algo es algo.
¿Cómo están ahí en Buenos Aires?
Pero espléndidamente bien, hoy no hace tanto calor, 22 grados 4 ahora la temperatura, así que fue un día bastante benévolo climatológicamente hablando.
¿No hace tanto calor, me decís?
Sí.
¿22?
¿22 4?
Sí, 4. ¿22 4?
¿Vos?
Acá tenemos 9.
Oh.
Acá no tenemos tanto frío, acá estamos muy bien. 9 grados, ya me acostumbré, es medio que estamos en remera incluso.
Bueno, mirá,
estamos todos en remera en la radio.
Tengo una pregunta para hacerte, una sola.
Dime.
¿Qué almorzaste?
Hoy almorcé un lomito que me dijeron que era el mejor, era uno de los mejores lomitos de la Patagonia.
Bien.
Un lomito en el... el bar Roca,
sí.
en Río Grande.
¿Qué vista
y
tenía?
Me dijeron que es uno de los mejores, sí, lomitos. Después te voy a mandar la foto por Twitter.
Por favor.
Me dijeron que es uno de los mejores lomitos de la Patagonia. Yo anuncié esto, porque como era un dato tan importante, digo, sí, que la gente supiera que había almorzado. Puse la foto del lomito en mi Twitter y se armó todo un escándalo lomitero, donde participó gran parte de Río Grande. Porque parece que el lugar es efectivamente histórico, el lugar es muy lindo.
Sí.
Y mucha gente de Río Grande, que ha vivido y ha pasado su infancia y su adolescencia por ahí, me contaba que ahí antes al lado había un cine, ¿no?, donde habían ido a ver películas y todo eso, y que, después empezaron a discutir cómo es esto.
Sí.
Todo tema da para una discusión.
Siempre.
Porque somos argentinos. Entonces uno empezó a decir que no, que en realidad... El responsable de los lomitos era un tal señor Lautaro, que parece que era el que los había inventado ahí, y que después se había ido a otro lado, y bueno, no sé, un problema terrible.
No importa, estaba rico.
Sí, estaba muy rico. Y no quise meterme en una interna de Río Grande, porque en 2 días me voy, tampoco quiero dejar un mal recuerdo.
Totalmente.
¿Quién es? ¿Por qué me preguntabas esto?
Porque quería saber.
Ok, perfecto. Yo no te voy a preguntar qué comiste, así que...
No, mejor. La operación técnica, Natalia Libaroff, en la producción, Nicolás Areva, en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares, y en la conducción desde Ushuaia, el señor Osvaldo Bazán.
Y te digo más.
Sí.
Lautaro, este señor que habría sido el responsable de los primeros lomitos del bar Roca en Río Grande, trabajó en la barra de ahí, y Andrés Toledo me escribe y dice que su abuela, doña Adela, trabajaba también ahí y los hacía, y los hizo por más de 25 años, desde casi la inauguración del tradicional bar riograndense. Así que cuando pases por Río Grande, anda y fíjate en el bar, que hay además una foto increíble de los Jaivas. En el año 1965, en el momento de gloria, pasaron por ahí.
Perfecto.
¿Te gusta el dato?
Tomé nota de todo.
Bien, ¿cómo haces para comunicarte con este programa?
0810-222-0870, desde cualquier punto del país, el costo de una llamada local. Si no, nos mandas un WhatsApp 11-65-84-0870 y fíjate que vía Instagram, vía Facebook y vía Twitter, 2x1 Nacional.
Te cuento que acá, en Ushuaia, está como todas las noches, Poli Ollarzo, hola Poli, buenas noches, en controles, Ariel... Loreto está con nosotros también, hola Ariel, y Sebastián Ferrari, director de la radio, también anda por acá. Así que ya mismo comenzamos con la cuarta transmisión desde Ushuaia a 100 metros del canal Bingo.
2x1, Osvaldo Bazán.
Y como todas las noches estamos recorriendo un poco la maravillosa geografía de Ushuaia y en este caso de Tierra del Fuego, de la provincia, conociendo y charlando con gente de la provincia, del lugar, y también después en la segunda hora haciendo un show con músicos locales. Esta noche viene un gran guitarrista, Néstor Alonso, te va a encantar su trabajo, lo vamos a escuchar esta noche después de la medianoche. Pero antes quiero darle la bienvenida a Daniel Cataña, presidente del Club Andino Ushuaia y CEO de South People Patagonia. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Cómo les va? Buenas noches.
Bueno, sé que sos un enamorado de la zona, sé que sos, no sos Nick, has llegado y te enamoraste.
Así es.
Te quedaste acá.
22 años hace que vivo acá, sí, más que arraigado.
Le pregunto a todos los que, mucha de la gente que ha pasado estas noches por acá, por los estudios de la radio, me dijeron justamente que no son Nick, no son nacidos y criados, sino que han venido de afuera. Y la pregunta que le hago a todos es, ¿qué fue lo que te enamoró?
La verdad que aterricé acá sin tener claro cómo era, pero bueno, mi familia, un hermano de toda mi vida, fue el responsable que viniera acá, y cuando llegué me impactó todo lo que vi, ¿no? Llegué por el año 95, la ciudad tenía menos de un tercio de la población de lo que tiene ahora, y lo primero que vi fue la cordillera de los Andes y el canal Beagle, ¿no? Que es una conjunción única en la Argentina, poder ver mar y poder ver montaña.
No hay otra ciudad con mar y montaña en todo el país.
No.
No. Y no hay otra ciudad que esté de este lado de los Andes.
Sí, somos la única ciudad trasandina, es verdad.
Eso,
al oeste de la cordillera.
Siendo que es un dato tan claro y tan obvio, no es un dato que todo el mundo maneje. Digamos, en este momento estamos siendo trasandinos con los argentinos. Yo estoy siendo, ustedes lo son habitualmente, yo estoy siendo trasandino cuando los argentinos hablan de los trasandinos, digo, están hablando de Ushuaia también.
Exactamente.
Usted está de este lado de la cordillera, está del lado chileno de la cordillera.
En verdad está del lado argentino la cordillera, claro. por suerte, ¿no?
No quiero meter en quilombo, ya dije la barbaridad, sí.
Porque la cordillera tiene algo único en Tierra del Fuego, que es que los Andes van de norte a sur en el resto de, digamos, del hemisferio de Sudamérica, claro, hasta Venezuela, pero en Tierra del Fuego van de oeste a oeste, de oeste a este. Hay una tectónica de placas que hace 30 millones de años, no nos vamos a acordar ahora,
no estábamos.
Es un movimiento importante y los cambios de lugar. Y los Andes van de oeste a este acá. Así que nosotros somos, por eso, somos la única ciudad trasandina, por la forma que tiene la cordillera también.
No es la única particularidad de la provincia.
No, hay muchísimas, hay muchísimas.
Es la única provincia que es una isla, más territorios de la Antártida, más Malvinas, ¿no?
Sí, aparte es la única provincia que tiene un nombre antes de que prácticamente existiera América como tal, porque cuando pasa Magallanes por acá en 1520, él nombra Tierra del Fuego, la Tierra de los Fuegos, la Tierra de los Humos, a esta isla, uh-huh. Y antes de que existiera cualquier lugar, cualquier país denominado como tal.
Tierra del Fuego se llama así antes que todo lo demás.
Cuando Magallanes en 1520 hace una expedición explorando para tratar de encontrar las Indias Orientales, divisa a los nativos, los Segnan, los nativos que vivían en la parte noroeste de la isla, y los nativos tenían una relación muy cercana con el fuego, y la única forma de comunicarse, que algo inusual pasaba, que era ver un barco en esa época, era haciendo fuego, y él ahí es donde narra el primer contacto con la Tierra de los Fuegos, la Tierra de los Humos.
Fue un círculo, los indígenas vieron los barcos, entonces prendieron fuego, y entonces de los barcos dijeron, hay fuego, Tierra de Fuego, y así quedó.
Y así quedó.
¡Qué gente! Y cuando vienen los turistas a Tierra del Fuego, ¿qué es lo que vienen buscando?
Muchísima gente viene buscando conocer el fin del mundo. Hemos tenido un nombre que nos posicionó, ¿no?, como el fin del mundo.
¿El nombre lo puso Julio Verne?
La verdad que no lo sé. Julio Verne nos ayudó muchísimo haciendo una novela sobre un faro que está en la Isla de los Estados, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde el faro del fin del mundo.
¿Habría que hacer un monumento o algo a Julio Verne, no, en la ciudad?
No sé si no lo hay. ¿Ah? Habría que pensar. No sé si no lo hay. Sé que hay una réplica del faro en
sí,
el museo.
El museo lo hemos visto, sí.
Y la gente viene buscando aventura, viene buscando invierno. En la época de invierno nosotros tenemos una o la mejor opción de nieve en la Argentina, sin poner celoso a nuestros otros amigos de la cordillera. Y en verano viene buscando descubrir, hacer actividades, hacer trekking, pasear. Ushuaia es la puerta a la Antártida. Ushuaia es la puerta a la Antártida. El 90% del turismo antártico mundial pasa a través de Ushuaia. O sea que la gente que viene a hacer un viaje a la Antártida lo hace a través de Ushuaia también.
Vamos por parte entonces. Primero, buscando en el invierno, deportes de invierno, vos me decís que acá hay muy buenas canchas de esquí, ¿no?
Sí, pistas de esquí, ¿no? Ushuaia combina, o Tierra del Fuego combina casi todos los deportes de nieve en una distancia relativamente corta. Es uno de los pocos lugares de la Argentina donde se hace el esquí de fondo a nivel que se hace acá. Es uno de los pocos lugares de la Argentina que tiene las condiciones de montaña para hacer esquí alpino.
Porque ¿qué condiciones tiene?
Es que la conjunción de la nieve está en vos en 30 kilómetros puedes hacer cualquier disciplina y no tenés que viajar ni subir montañas ni irte lejos. Acá estamos a 25 kilómetros de uno de los mejores centros de aquí de Sudamérica,
que es el Castor,
y en la base del Cerro Castor hay 50 a 60 kilómetros de pistas de esquí de fondo. O sea que
en la base
vos podés a la mañana irte a esquiar al Castor, te haces tres bajadas, comes algo y para justificar el cordero que te comes al mediodía, te das una vueltita más aeróbica de esquí de fondo, o puedes ir a darte un paseo con trinos con perro, o puedes hacer una caminata con raquetas, o puedes nada más que contemplar y tomar algo caliente al lado de un fogón. Todo a
cerquísima de
media hora, una hora.
¿En qué época del año funciona el Castor?
La temporada normalmente arranca primero de julio, a veces antes, depende de las condiciones de nieve que tengamos, y tenemos una de las temporadas más largas. A veces hemos esquiado hasta mediados de octubre, ¿no?
Ah.
Tenemos una temporada, más de 3 meses de buena temporada con nieve, y para que se den una idea, la gente acá por lo general uno estaciona el auto y se pone los esquíes y sube por el medio de elevación, o estaciona el auto, se pone los esquíes y sale a hacer esquí de fondo.
Y ya está.
Y ya está. Wow. Es increíble.
Ah, eso no pasa en otros lados.
Y es única Ushuaia en ese tema. Vos imaginate una cosa, un día normal de invierno, vos podés agarrar tu auto a la mañana y ya esquiar un rato, a la tarde podés venir a la ciudad, podés ir a hacer una caminata por la ciudad, o podés agarrar un kayak y remar. Y no hay que viajar 100 kilómetros para ningún lugar, claro. Está acá, ¿no? Está todo cerca.
¿De dónde vienen a esquiar?
Nosotros tenemos muchísima gente argentina, muchísima gente de Brasil, pero tenemos una particularidad única que todos los equipos nacionales de Europa hacen contratemporada y entrenan acá. Tenemos equipos de esquí alpino italianos, franceses, austríacos, gente de Canadá también viene, gente de Brasil viene a esquiar. Y eso le da una jerarquía deportiva al lugar increíble.
Claro,
increíble.
Porque son de mucha calidad. Digamos,
sí, y tenemos la suerte que nosotros tenemos un club acá y nuestros chicos se codean con gente. Imagínense poder jugar a la pelota con Messi. Esto es así.
Claro.
Viene al medallista olímpico alemán que está entrenando acá y la verdad que le viene bien a la montaña y viene muy bien deportivamente para la región.
Ok. Eso entonces con el esquí y lo que vienen a hacer en invierno. Y hablemos entonces del turismo de la Antártida. ¿Cualquiera puede ir a la Antártida a hacer turismo?
Cualquiera puede ir a la Antártida a hacer turismo. Hay un abanico de empresas que ofrecen turismo antártico que está excelentemente bien desarrollado.
¿Y cómo es, por ejemplo? ¿Llegás acá y de acá tomás otro barco?
Sí, por lo general la gente lo planea con antelación, porque no es un viaje menor, es un viaje que dura 10 días, y lo que hace es se contacta con las compañías, y las compañías tienen a Ushuaia como puerto madre. Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? La gente vuela de Buenos Aires, muchas compañías internacionales hacen una actividad en Buenos Aires con el turista, un city tour, van a las cataratas, pasean, vienen a Ushuaia, hacen uno o dos días de actividad en Ushuaia y después se embarcan. El barco tarda entre un día y medio en llegar a la península antártica.
¿Un día y medio en llegar?
2 días también a veces. Uh-huh. Y de ahí la gente...
¿Qué tipo de barco es?
Es una embarcación que se dice en cruceros de expedición, que son barcos de alrededor de 100 metros de largo, y que llevan un número promedio de personas que son 100 personas. Eso porque hay una forma, hay una regulación a través del turismo en la Antártida muy bueno, y para mantener la capacidad de carga y no ser invasivos en los lugares naturales que hay en la Antártida, no se, digamos, se regula para que no más de 100 personas desembarquen en varios lugares. Y a la vez hay una organización que se llama IATO, que hace el calendario anual antártico, que hace que todos los barcos se intercalen entre sí de tal forma que si vos vas en un barco, nunca veas otro barco alrededor tuyo. Así que cada vez que bajás es tu primera vez y es prístino y único como la primera vez.
No es que te encontrás con otros que están haciendo la misma excursión.
No, y no hay shopping y no hay nada. Está la vida, el paisaje, los animales, que es muy diversa en esta
época de la Antártida. ¿Hay señal?
No hay señal de celular. Pero te voy a dar un dato. Si navegás enfrente de la base Esperanza Argentina, uh-huh, en la zona del Mar de Weddell, hay una antena de telefonía celular y puedes.
¿Me pasás el Wi-Fi después de...?
Sí, el código, todo. Pasamos todo.
Ok, llegás un día, día y medio, dos días hasta llegar, y cuando llegás allá, ¿dónde vas?
Vos, la actividad se basa siempre en el barco. El barco es un hotel flotante que tiene todo, y dos veces al día se organizan actividades de desembarcos. Y vos desembarcas y visitas colonias de pingüinos, ves lobos marinos, haces lo que se llama un Zodiac Tour y paseas por los Zodiac, por glaciares, con témpanos, visitas alguna base en caso de que te reciban, visitas sitios históricos, y durante la actividad tenés la compañía de naturalistas que te van dando información de la Antártida. La verdad que es un viaje que cambia la vida de la gente, y orgullosamente uno dice que hay muchísimos argentinos que están trabajando en la Antártida, ¿no? Hay muchísima gente de Tierra del Fuego y el resto del país que está trabajando en el turismo antártico ahora.
¿Y vos, por ejemplo?
Yo, por suerte, sí. Tengo la suerte de trabajar.
¿Cada cuánto va? ¿Cómo es? Ahora ¿en qué parte del año se va?
Voy a hacer 4 viajes. A partir del 18 de enero voy a estar yendo cada 10 días y volviendo a la Antártida.
Me cuesta imaginar la experiencia de estar ahí.
Sí, y te entiendo, porque es algo que cambia tu vida rotundamente. Es uno, el continente más salvaje del mundo, más inhabitado, y es único, y el paisaje es increíble. Probablemente, como dijo un amigo mío, te quedas sin palabras, ¿no?, cuando llegas ahí. Es muy lindo, muy lindo. La naturaleza en su estado puro, máximo.
¿Hace muchísimo frío?
No hace mucho frío en la península, porque, digamos, es una zona un poquito más al norte. Hace frío como hace, digamos, después de que ustedes viven en Buenos Aires con 6 grados de temperatura y la humedad que hay, ustedes tranquilamente con ropa abrigada pueden ir a la Antártida y pasarla bien.
Ajá.
Porque es un lugar frío, pero uno se abriga y ya está, y los barcos tienen muy buena calefacción.
¿Sale carísimo?
No es económico.
Sale carísimo.
Un viaje puede salir en el orden de los $5,000 aproximadamente.
¿Por los 10 días?
Por los 10, 12 días a veces.
All inclusive, ¿no? Me dan alcohol, todo.
Todo, te dan alcohol, sí. No el de curarte, ¿no?
No. Me importa menos.
Y el viaje tiene todo, ¿no? Tiene todo lo que... todo, desde que te subís hasta que te bajas del barco.
¿Y cómo son las... ¿se hacen todo el año?
No, normalmente la Antártida se opera en verano. Para que te des una idea del frío que hace en la Antártida al resto del año, el territorio antártico aumenta su tamaño un 60% más en el invierno. O sea que el mar alrededor de la Antártida se congela en el invierno completamente y está rodeada de un pack de agua congelada, el pack del océano congelado. O sea que en invierno es inaccesible, es de noche una gran parte del invierno, y es un lugar que es muy hostil en el clima, ¿no?
Wow. ¿Y cuántos barcos van más o menos?
Ahora están operando alrededor de Ushuaia, no sé exactamente, pero me animaría a decirte unos 25 barcos que están yendo y viniendo a través de Ushuaia en el orden de cada 10 o cada 15 días.
¿En otros países también se puede llegar a la Antártida?
Esa es una buena pregunta.
Gracias.
Nueva Zelanda tiene la operación Antártida también, pero Nueva Zelanda, para que te des una idea, queda al doble de distancia que nosotros. Nosotros estamos a 1,000 kilómetros de la península Antártica.
O sea, si vos agarrás 1,000 kilómetros hacia el sur, desde acá estás en la Antártida.
Estamos más cerca de la Antártida que de Buenos Aires. Estamos tres veces más cerca de la
Antártida. Tres veces más cerca de Buenos Aires.
Y nosotros tenemos la mayor cercanía de operación. Compartimos con la zona de Punta Arenas en Chile, que está un poquito más al norte. y después está la zona de Nueva Zelanda que está a 2.000 kilómetros. Ellos acceden a otro lugar de la Antártida. Pero nosotros accedemos a la península, que es una zona muy rica en diversidad biológica, ¿no?
Porque, ¿qué ves?
La temporada es tan corta que todos los animales que viven alrededor de la Antártida tienen muy poco tiempo para reproducirse, tener los pichones y desarrollarse. Uh-huh. Así que se ven muchísimos pingüinos. Hay tres clases de pingüinos que son los que se ven más, lobos marinos.
¿Los de Happy Feet se ven?
Los de Happy Feet no se ven porque están en otro lugar, que es más adentro, que es el pingüino emperador,
sí,
que es el famoso pingüino emperador. Pero se ven ballenas. Es muy rico, muy rico en muchas aves también.
Y estos viajes también se hacen desde Chile y desde Nueva Zelanda, y solamente.
Exactamente, sí.
O sea, solamente hay tres países que tienen turismo antártico.
Turismo antártico que yo sepa que operan, sí, son tres países.
Uh-huh. Sí. Wow. Entonces, digo, viene gente de todo el mundo y...
Exactamente, tenemos la oportunidad de ser la cara a todo el mundo nosotros.
Claro. ¿Cuánto hace que se hacen estos viajes?
Desde la década del 70 empezó una persona alquilando pequeños barcos oceanográficos y militares como para empezar a hacerlo, y empezaron a llevar turistas así.
¿Todas las construcciones que hay en la Antártida son institucionales, son del gobierno o hay...?
Esa es otra buena pregunta.
Gracias, yo llevo dos en la noche.
¿Hay un tratado? No, porque esto, por lo menos estamos... hay un tratado antártico que firmaron varios países sobre cómo es el manejo de la Antártida. La Antártida no tiene un país,
ningún país pertenece
a la Antártida, claro, sino que todos los países o unos países que firmaron el tratado antártico decidieron conservarla para fines pacíficos, científicos y para las generaciones futuras. Y esos países tienen bases en la Antártida. Una de las cosas que nos puede hacer sentir orgullosos de ser argentino es que Argentina es uno de los países con mayores bases en la Antártida. Y los científicos estudian muchísimas cosas, ¿no? Para que se den una idea, el agujero de ozono fue descubierto en la Antártida, ¿no? La falla del agujero de ozono, la disminución, perdón, del ozono en la atmósfera, y un montón de cosas que benefician la vida cotidiana fueron investigadas en la Antártida.
Bueno, de hecho Radio Nacional tiene una radio ahí en San Gabriel, ¿no?
En San Gabriel.
En San Gabriel, sí, es la radio de San Gabriel, hemos hablado alguna vez con ellos. ¿Y este tratado hasta cuándo tiene vigencia?
Exactamente no lo sé, creo que tiene unos 10-20 años más.
Te digo, pero va a terminar en algún momento.
Pero va a terminar, pero los países se van juntando todos los años. Es más, la sede de la Secretaría del Tratado Antártico está en Buenos Aires, y se renueva esto, hay voluntad de renovarlo.
De que siga sin ser de nadie, pero sí, podemos seguir trabajando y estando
exactamente
ahí.
Exactamente, para fines de investigaciones científicas y pacíficos.
Claro.
Y turísticos, ¿no?
O sea, todavía no está pensado que haya un momento en que se divida la Antártida por países.
En el momento que algún país plantee eso o se empiece a generar eso, todos van a querer una porción de la Antártida.
Claro.
Y eso va a generar...
un lindo lío.
Un lindo lío. Hoy se hace algo que es increíble, que es la ciencia que se hace en la Antártida, se comparte entre países, y es impresionante el avance en un montón de cosas gracias a que los científicos tienen... todos los expedientes abiertos y comparten toda la información una base con la otra.
Cosa que los países no comparten ninguna otra cosa.
Así
a ese nivel,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, a ese nivel no se ve.
¿Se hace turismo en Malvinas?
Se hace turismo en Malvinas. Los mismos barcos que vienen acá hacen turismo en Malvinas y en las South Georgias también. Y son viajes de 15 días, un poco más largos, y hacen Ushuaia, Malvinas, South Georgias, Antártida, Ushuaia, o al revés.
¿Y qué se ve ahí?
En Malvinas hay colonias de aves y de pingüinos. También, son aves pingüinos, claro, y aves pelágicas, que son aves voladoras, que tienen una época muy corta del año donde se reproducen y anidan ahí en Malvinas.
¿Recomendarías hacer turismo en Malvinas?
Sí, la realidad que Antártida, Malvinas y South Georgia son destinos muy lindos. La gente que va a Malvinas tiene que ir conociendo un poco de Malvinas, porque puede llegar a decepcionarse. Para que se den una idea, no crecen árboles en las Malvinas. Malvinas son unas islas en medio de la nada, con mucha estepa y un clima muy riguroso. Si uno no va con un fin especial, tanto histórico, ¿no?, como nos atrae a nosotros los argentinos, o naturalista, es un lugar pequeño, ¿no?
Y el de joda no da.
Digamos que a la playa, a tomar sol
en
Malvinas,
no vas a ir, ¿no? Claro, claro. ¿También es un destino que sale de acá?
Es un destino que se puede salir de acá, y también hay vuelos regulares una vez por semana desde Río Gallegos, que vienen Punta Arenas, Río Gallegos, Malvinas.
¿Cuánta, más o menos en promedio, de cuánto tiempo pasan los turistas en Ushuaia?
Según estadísticas aproximadas, no me quiero equivocar, pero 2.5 noches es el promedio que pasan los turistas en la temporada veraniega, ¿no? La temporada más fuerte nuestra, que es verano.
¿Y cuáles son los hits? ¿Qué es lo que la gente hace cuando viene a Ushuaia?
La gente va al Parque Nacional, va a la zona de los lagos, va a navegar y va un poco a caminar a la zona del Martial o a las montañas. Eso es lo que hace el turista típico. Después tenemos turista más, probablemente un poco más joven, más proactivo, que se queda más días y hace recorridos de trekking, ¿no? Hace caminatas y se da el tiempo de explorar. Y después otra cosa importantísima que tenemos es la parte norte de la isla, Río Grande. Uh-huh. Es el segundo mejor lugar del mundo para la pesca de trucha.
Ah, ¿segundo mejor del mundo? ¿Cuál es el primero?
En Rusia, queda en una zona.
O sea que conviene ir acá, digamos.
Y sí, sí, si vivís acá, sí conviene, como que te queda un poco más cerca, ahora 12 y todas esas cosas.
Justamente hoy que dije que estuve en el bar Roca, no fue ahí, fue en Tolwyn, que está la famosa panadería La Unión, digamos, que es el lugar donde se para cuando vas. Tolwyn queda en el medio de la isla, ¿no?
Exactamente, en la cabecera del lago Faniano.
Exactamente, hermoso lago. Y ahí había fotos de gente con unas truchas enormes, digo, parecían como de juguete, ¿no?
Impresionante, es impresionante. Han pescado de 15 kilos truchas acá, ¿no? Que a nivel mundial es algo increíble.
Claro.
Son condiciones muy desafiantes, el Río Grande y el Río Menéndez, los lagos, con el clima que hay en la parte norte de la isla, que puede ser muy riguroso, son condiciones muy desafiantes y viene gente de todo el mundo a pescar. Y otra cosa que también tenemos que sentirnos muy orgullosos es que los mejores guías de pesca de Tierra del Fuego son fueguinos, no son gente de acá. Gente que ha crecido con nuestros ríos y aprendido en nuestros ríos.
¿Qué hace un guía de pesca?
Guía de pesca asesora a la gente que viene de visita sobre las mejores zonas de pescar y controla que no se haga una pesca desmedida y que no se traten mal los lugares de pesca. Los lugares de pesca se van asignando, la gente pesca ahí y después se le van dando reposo a esos lugares de pesca. Y la gran mayoría de la pesca deportiva, que se le dice, es con pesca y devolución en los ríos nuestros.
Claro. ¿Y se puede pescar en todo el año?
No, hay una temporada de pesca que arranca en octubre y termina en marzo o abril aproximadamente.
Y después ya no.
Y después ya no, para preservar la especie, para que se pueda reproducir, y porque en invierno el pez tiende a bajar su metabolismo y ser muy vulnerable, ¿no? Uno lo puede agarrar con la mano.
Claro. ¿Qué cosas le recomendaría, digo, más allá de estos lugares que vos me decís que son los típicos que la gente viene a ver, qué otras cosas podrías recomendar de la provincia?
Yo amo el lugar donde vivo y amo la Patagonia, pero la realidad es que mucha gente viene por avión. Les recomiendo, si no les gusta manejar y hacerse un viaje largo, alquilar un auto y hacer un recorrido, ir a nuestro Parque Nacional, por supuesto, ir a la zona norte de la isla, ir a recorrer la zona de estancias. Entre Tolwyn y Río Grande hay una zona que se llama el Ecotono, que es donde la vegetación de del bosque andino patagónico que tenemos acá empieza a irse porque es más seco el clima y sale la estepa. Ese paisaje es un paisaje único que se ve muy pocas veces y es muy lindo para recorrer con el auto. Sé que uno puede agarrar un picnic, comprar algo de comida, ir a pasear, ir a visitar la estancia Harberton, que es la primera estancia de Tierra del Fuego. Y es
en la ruta 3, ¿no?
La estancia Harberton es en la ruta 3, después yendo por la ruta J, es al este, a 50 kilómetros al este donde estamos nosotros ahora, sobre el canal Bigue.
Ruta J me dijiste, pero hay rutas con letras.
Con letras,
J y la A, ¿no?
Sí.
¿Qué tienen esas rutas?
Son rutas complementarias hechas por la provincia que llegan a lugares de interés, tanto de desarrollo turístico como de desarrollo económico, que son estancias o lugares importantes para el turismo nuestro.
Uh-huh. ¿Y eso se hace solamente con auto particular?
No, también hay excursiones, también hay navegaciones a la estancia Harberton, también se puede hacer una excursión terrestre, también se pueden ir a visitar estancias, hay un montón de opciones. La realidad es que el turista de acá, el promedio conoce lo superfluo, pero el que decide quedarse, hay variedad de opciones, desde trekkings, ascensiones de montaña, navegaciones, kayak, actividades 4x4, hay un montón de muy buenas opciones para hacer.
¿Y en el mar qué se puede hacer?
En el mar se pueden hacer navegaciones, se pueden hacer actividades de kayak, se puede ir a pasear en velero también. Se puede ir a navegar en el lago Faniano o los lagos para pescar, para hacer pesca desde el embarcado en el lago. La realidad es que hay también varias opciones interesantes.
Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de turismo histórico?
Turismo histórico, sí, se puede recorrer las estancias que tenemos, uh-huh, nosotros, y también hay Una recomendación es leer bibliografía sobre Tierra del Fuego, es un lugar rico en historia. Hay un libro excelente que se llama El último confín de la Tierra, de Lucas Bridge, que es el primer hombre blanco que nació acá y que cuenta mucho la historia.
El primer blanco que nació acá.
Y que cuenta muy bien la historia, y una persona que venga acá va a entender un montón de cosas de lo que va a ver, porque la ciudad todavía tiene muchísimos sitios históricos, ¿no? El sitio de la primera fundación, las estancias y cómo fue la ruta o cómo se llevó adelante toda la exploración y el desarrollo de la isla, ¿no?
Y en cuanto a lo gastronómico, ¿qué vienen buscando?
Lo gastronómico, la verdad que hay una oferta increíble. Todo nuestro país, la verdad, que tiene una oferta increíble hoy en día, pero hoy se puede comer desde, si tenemos que darle una asignatura típica a dos platos nuestros, sería el cordero patagónico, que es típico de acá, y después la centolla, ¿no? Que es una especie de cangrejo que sale en el canal Beagle y que es exquisito, ¿no? Uh-huh. Exquisito, sí. Se puede comer, pero después hay comida a nivel internacional de todo tipo y hay variedades de todo tipo de comida, ¿no?
La centolla es... ahí en esta zona. ¿Hay en muchos otros lados del mundo?
La verdad que esta especie que hay acá, no sabría decirte, no creo que haya. Sé que hay en las costas del sur de Chile, en la zona de los fiordos del suroeste de Chile, y hay en la zona del canal hasta el este. A toda la parte de la isla Navarino, enfrente de nosotros, Chile también hay, pero otros lugares que este tipo de centolla, este tipo de cangrejo, no conozco.
Estoy hablando con Daniel Cataña, presidente del Club Andino Ushuaia y CEO de South Pink Patagonia. Hablabas del trekking, del trekking que se puede hacer, pero hay gente que se pierde, ¿no? Parece que es demasiado sencillo, que es más sencillo de lo que es. ¿Puede ser?
Sí, en todos los lugares pasa lo mismo, ¿no? Los clubes andinos o en los lugares de montaña hay mucha gente que camina y sí, hay gente que se pierde. Por suerte, acá en Ushuaia hay un grupo de gente que se llama la Comisión de Auxilio, que es un grupo que tiene bomberos, policías, gente de Defensa Civil Municipal, Provincial.
¿Y qué pasa si se pierde alguien?
Gendarmería. Y lo que pasa ahora, por suerte, que hay un mecanismo muy aceitado, es que hay cartelería en todos los lugares y se activa una cadena de llamados. Esa cadena de llamados está coordinada por Defensa Civil Municipal, y Defensa Civil Municipal llama a otras instituciones y se organiza un equipo de búsqueda o de rescate en caso que haya un accidente.
¿Se los encuentra?
Sí. Bueno, ahora mismo, en este momento, hay gente que está trabajando porque hay gente que está extraviada.
¿Es muy común que se extravíe gente?
El índice de gente que sale a caminar está creciendo, y el problema es que se difunden los lugares, pero la gente no toma las precauciones necesarias. Claro. Ese es el problema.
¿Es caro para un argentino hacer turismo en Ushuaia?
Y es un destino que puede ser un poco más caro que si uno va a Entre Ríos, por ejemplo, ¿no? O a Córdoba. Hay opciones, uno tiene que buscar y hay opciones, y tiene que ver épocas del año, pero sí hay opciones para encontrar lugares más acotados. Después, otra cosa que hay que tener en cuenta es que este es un destino increíble, y si alguien quiere estar más tranquilo, hay pequeños momentos del año donde, si uno viene en abril, por ejemplo, todos los bosques que vemos alrededor nuestro son bosques de hojas caducifolias. ¿Qué quiere decir? En invierno las hojas se caen de los árboles, pero antes de caerse las hojas empiezan a cambiar de colores. Si uno viene en marzo, en abril, el bosque es increíble acá, y es una época más tranquila del año, donde puede tener un poco más de naturaleza y menos turismo.
Hay una cosa que digo de todo lo que me asombró, de todo lo que me maravilló del lugar, que no conocía, supongo que le pasa a la mayoría de la gente que viene y que no conoce el lugar, es... Yo empiezo mi programa a las 11 de la noche con claridad, ¿no? Termino a la 1 y todavía hay claridad, y eso que estuvo nublado estos días. Después me voy a dormir, no sé a qué hora sale el sol. ¿Cómo es en invierno? Eso ya lo he preguntado algunas veces. ¿Se puede hacer turismo en invierno cuando es siempre de noche?
Sí, la realidad es que amanece en junio, el 21 de junio, que es la época de los días más cortos, amanece a las 10 de la mañana y anochece 4 y media, 5 de la tarde. El día es más acotado, pero sí se puede hacer actividad. El centro de esquí abre a las 10 de la mañana, o sea que uno, en julio, ya a las 9 y media se hace claro el día, un poquito, y ya cuando uno llega al centro de esquí ya es de día, uh-huh. Y sí se puede hacer actividades. Se anochece más temprano, ¿no? Claramente los chicos salen del colegio a la tarde, de noche, pero pero la gente se acostumbra, la gente vive así. Yo creo que la Patagonia o nuestro país tiene... características muy únicas y a nosotros nos toca lidiar con eso. Para que se den una idea, los chicos salen del colegio caminando en la nieve, en invierno. Los chicos salen a las 4:30, 5 de la tarde y nuestra calle San Martín está llena de nieve. Los chicos caminan en la nieve y juegan en la nieve.
Claro,
y
ese es su hábitat natural.
Es parte de nuestra vida, ¿no? Y de golpe, si un día nevó, está nevando y la nieve recién caída es increíble y vemos que la ciudad se inunda de chicos y juegan y las calles se ponen medias jabonosas para andar. Claro. Es parte del folclore del lugar donde vivimos.
Dijiste, Daniel, cuando apenas empezamos a charlar, que habías venido cuando esta ciudad tenía ¿cuánta gente?
Aproximadamente 20.000 habitantes
teníamos. ¿Eso era en el año?
95.
¿Y estamos y ahora ahí cuánta gente?
Y ahora es un tema porque los censos, los últimos censos, no, ya pasó bastante tiempo. Uh-huh. Hay todo un tema de creció demasiado la ciudad, algunos dicen 80.000, algunos dicen 90.000, uh-huh, otros dicen 100.000. Se dice que hay alrededor de 80.000 habitantes.
¿Cómo recibió la ciudad toda esa gente en tan poco tiempo?
Y fue una ola difícil de parar, ¿no? Ushuaia o Tierra del Fuego, una de las provincias con el mayor crecimiento demográfico de la Argentina, y no hay nada que lo alcance eso, ¿no? Porque por más que uno quiera planificar eso, recibir ese crecimiento demográfico en tan corto tiempo, claro, es complicado. Y ahora estamos viviendo un desafío importante, que es tratar de dar soluciones para la gente, ¿no?, que vive en la ciudad. Y cuesta, ¿no? Cuesta en el tiempo, en tan poco tiempo.
Hace falta una infraestructura, digamos, de golpe para un número enorme de gente en comparación con la que había, ¿no?
Exactamente. El tema es que muchas veces pecamos con los mismos errores alrededor de todo nuestro país, que nos falta anticiparnos a lo que va a venir siempre, la planificación. Claro. Y acá pasó esto, y los tanto municipios como los lugares están con presupuestos similares a muchos años atrás y con la población duplicada, y se trata de hacer lo mejor que se puede, pero la ciudad está muy grande, muy, muy grande.
También supongo que ¿desde cuándo comenzó el boom del turismo internacional?
El boom venía muy silencioso desde el año 30. Uno lee libros, claro, y había cruceros que venían, claro, en el año 30, pero la realidad es que empezó en el 95, cuando yo llegué había mucho, y después del 2000 empezó a hacerse más y más presente. Y Patagonia tiene algo que es único, y que es, Argentina sigue siendo un país sumamente seguro. Si, claro, uno mira el mapa mundial, claro, nosotros vivimos en un lugar único.
Bueno, y eso pesa, claro, para el hemisferio norte, digamos, es un lugar, digamos, no estamos en guerra, no tenemos grandes problemas, sí, raciales, sí, y otro ese tipo de cosas. Y de hecho, digamos, al menos en gran parte de Argentina, explota el turismo internacional después de la guerra de Irak, ¿no? Digamos, después de la caída de las torres, exactamente, ¿no?
Exactamente, y Europa también ahora inclinó la balanza un montón, pero bueno, por suerte estamos en un lugar que tiene varias cosas únicas. Nosotros tenemos un país increíble, increíble. He tenido la suerte de poder viajar alrededor del mundo y puedo decir que, sí, tenemos un país increíble. Y el argentino es una persona muy agradable. Uh-huh. Y después tenemos
sacando
condiciones
que, sí, conocemos.
Sí, sí, sí. Y después tenemos unas condiciones que son muy buenas, ¿no? Porque uno puede hablar de nuestra cocina a nivel internacional, es lo mismo, uh-huh, no hay nada que comparar. Tenemos gente amena, tenemos buenos paisajes naturales.
Y te quería preguntar, digamos, a partir del boom del 2000, 2000 y algo para acá, después de la crisis para acá, el natural de Ushuaia, digamos, ¿cómo ha aprendido a lidiar con el turismo internacional? Digo, a recibirlo, ¿hay alguna manera de que uno pueda aprender eso?
Yo creo que sí, la gente ha crecido, porque la gente, acá tenemos un desafío importantísimo, claro, en esta ciudad, y te voy a contar en dos palabras cómo es. Esta ciudad es única en la Argentina porque tiene tres economías viviendo juntas y conviviendo, mirando un horizonte. Ahí tenemos, en esta ciudad hay muchísimos empleados de públicos, uh-huh, trabajando como ciudades capitales. Nosotros tenemos en esta ciudad también un tercio de la economía son gente que trabaja en fábricas. Y después tenemos el otro porcentaje de la gente, que es gente que adora y vive del turismo.
Claro.
Los invito a que busquen una ciudad en la Argentina que reúna las mismas cosas y hay muy pocas.
Cada vez que Daniel habla, mira a Poli y a Ariel que están atrás del vídeo y para ver si tienen razón o no, y todo dice sí, es así, no, es así.
Y el desafío es, nosotros los que nos gusta la ciudad y la amamos, amamos al turismo. Yo creo que en rasgos generales todos tienen una buena relación con el turista, porque la gente se dio cuenta que directo o indirectamente el turismo influye en nuestra vida cotidiana. Criar un hijo acá y darle la oportunidad de poder hablar otro idioma y poder interactuar con una persona que vive a 20.000 kilómetros de uno y poder contarle cosas, siempre todo lo que puede tocar el turismo manejado bien puede beneficiar a la sociedad. Y la sociedad ha crecido, la gente ha tenido microemprendimientos, ha tenido cosas, los restaurantes, las roticerías, la gente que maneja taxis, la gente que maneja remises, los parques nacionales. Todos hemos crecido y hemos mejorado nuestra calidad de vida a través del turismo, a través de las fábricas también, a través de los empleos públicos. Pero creo que la gente lo hace bien, lidia bastante bien. Una de las recomendaciones que le tendría que decir a la sociedad donde vivimos es que cuando manejen un auto tengan en cuenta que hay turistas y chicos en la calle, nada más. Un poquito
más. Está bien, pero eso es una recomendación para todo el país, digamos, ¿no?
O para todo el país, ¿verdad?
Es verdad. Es una recomendación para todo el país. Esto que vos decías, también, digamos, algo que llama la atención, da la impresión de que toda persona en Ushuaia habla más de un idioma, ¿no? Tienen mucha relación con el turismo y no es como ocurre en algunas otras ciudades donde escuchas inglés y portugués solamente. He escuchado cosas que no sé qué eran.
No, acá hay nivel, el nivel de la gente que trabaja en turismo es muy bueno y se hablan muchos idiomas, sí, por suerte. Y después que nuestra juventud se va formando también, tenemos carreras universitarias, la tecnicatura en turismo, las licenciaturas están acá en Tierra del Fuego, o sea que también se van formando acá,
claro.
Y académicamente tiene muy buenas opciones con salidas laborales inmediatas para nuestros chicos.
¿Cuál es la excursión más arriesgada que se puede hacer?
Uf, la verdad que no lo sé, escalar una montaña.
¿Qué has hecho en todo caso?
La realidad es que tal vez son intrépidas, no diría arriesgadas, okay. Porque la realidad es que hay muchos profesionales que trabajan muy bien acá, y hay de todo tipo. Si uno quiere hacer una excursión divertida y...
La más adrenalínica, digamos.
Yo iría a volar en helicóptero, por ejemplo. Yo subiría una montaña, iría a hacer kayak. Son opciones muy entretenidas. A mí me gusta el turismo proactivo, me gusta bajar, hacer esquí en el Cerro Castor. Uh-huh. Son de las cosas más interesantes. Muy recomendable hacer un vuelo en helicóptero acá. Muy lindo, es increíble.
¿Por qué sonaban?
Van todo por arriba de las montañas. Vuelan por los valles, así que es algo muy muy lindo. Y depende cada uno. Ferrari, por ejemplo. Ferrari volar en helicóptero, el director de la radio,
no subiría para jamás, él es
de las cosas más peligrosas del mundo y
Ariel,
es algo muy lindo.
Ariel y Poli sí subirían, digamos, y Sebastián no. Lo hiciste, Ariel, ¿y qué tal? Hola, perdón. ¿Cuánto dura un viaje en helicóptero? ¿Dónde trabaja? Uh-huh. Trabajando. Pero es un viaje que se hace, digamos, hay una empresa que hace...
Sí, hay un aeroclub que hace vuelos, sobrevuelos en aviones, hay helicópteros, y también capaz que con viento cruzado en la pista, aterrizando con una aerolínea argentina, también puede ser una...
Yo he visto unos videos, de hecho los vi antes de venir, y diría que no los miren antes de venir. Hay una cosa que hemos descubierto hoy, y que me llama mucha atención, y que estoy tuiteando porque quiero que vos, que conoces todo, me des una respuesta. El cartel que está acá en la ciudad dice que de acá a La Quiaca hay 5.171 kilómetros. Pero el cartel que está en La Quiaca dice que desde La Quiaca a Ushuaia hay 5.121 kilómetros. ¿Cuáles son esos 50 kilómetros de diferencia que hay yendo de acá para allá o viniendo de allá para acá?
Primero no lo sé todo, y segundo, entre los dos encontramos una solución que se acerca a eso, es que la realidad es que la distancia es más corta, lo vimos, pero la distancia está medida a través de Buenos Aires. Como que,
¿cómo es esto?
El kilómetro cero está en el Congreso de todas las rutas, claro, nacionales. Cuando hicimos la suma de la ruta 3, que iba de Ushuaia al Congreso, y sumamos la ruta, creo que es la ruta 9, que va desde el Congreso a La Quiaca, daba 5.000 y algo de kilómetros.
Claro. Con lo cual, los carteles no dicen exactamente ¿qué distancia hay desde La Quiaca a Ushuaia?
En línea recta lo medimos, lo que nos dijo Ruta Cero era 4.319.
O sea, no te confíes en el cartel, porque el cartel que hay acá dice que estamos a 5.170 o 5.120. Encima, digo, no te voy a confiar porque los dos están mal. Pero son muy simpáticas las respuestas que he recibido por Twitter. Por ejemplo, Sebastián del Pino dice los 50 kilómetros de ruta que cobró y no hizo Lázaro. No se metan, déjame joder. Porque la ruta de ida no es la misma de ruta de vuelta, dice Pablo Brea. Porque estimo que se debe al cambio de trazado de la ruta 40, dice Mariano. Porque José Ignacio Sorocoba dice, es claro, es más lejos y desde Ushuaia a La Quiaca que de La Quiaca a Ushuaia. Tiene una lógica indestructible. Virginia me dice, se llama el error argentino-argento esperado. ¿Qué más? Tengo otras respuestas acá al mismo tema. Creo que por la bifurcación de curvas, dice Martín Gagliano, de la ruta de sur a norte y de norte a sur, es menos. La distancia sería entre cartel y ciudad, no entre cartel y cartel, me dice otro. Un poco rebuscado, tenemos un público muy rebuscado en este programa. Elo Bermejo me dice, cuesta arriba es más difícil.
Sí, acá venían bajada. Pero una cosa a tener en cuenta, que no, ustedes no observan eso, es que el dicho que decimos toda la gente de provincia es que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. La gente de Vialidad tomó la distancia desde Buenos Aires.
Claro.
O sea que para ir a La Quiaca tenemos que pasar por Buenos Aires.
Hay que parar, no sé,
hay que parar por el Congreso para que dé más o menos aproximado.
O como dice Erika, pensaron que nadie haría 5.100 kilómetros para controlar si el otro escribió lo mismo. Bueno, entonces el asunto es que ahora, después de lo que me decís, no confío mucho entonces en los carteles de Vialidad, porque todos me van a decir pasando por Buenos Aires.
Probablemente puedo hacer una opción de las rutas nacionales, ¿sí?
A ver, algunas otras cosas. Bueno, más o menos esto es la idea que tenemos de por qué esa diferencia de... En realidad esto tampoco explica la diferencia, ¿no?
No.
La que acá está más alto y en bajada la distancia parece menos, dice Francisco Bermejo. Bien, gracias. Tenemos unos oyentes muy, muy perspicaces en esta noche. Estoy hablando con Daniel Cataña, presidente del Club Andino Ushuaia. Y, Daniel, tengo 4 días para pasar en Ushuaia, solamente. ¿Qué debería hacer?
Tenés 4 días para pasar en Ushuaia, tenés que dedicarte medio día a recorrer la ciudad seguramente, y si te gusta un poco más aprender de los museos, tenés que visitar los museos que hay en la ciudad, hay dos muy buenos.
¿Qué son?
Tenés que el Presidio y el Museo del Fin del Mundo.
¿Qué hay en el Museo del Fin del Mundo?
En uno es un museo chiquito que tenemos acá en la calle Maipú, donde hay un poco de la historia y las aves que hay en el lugar, un poco de la historia de los indios y la historia de los primeros visitantes, y el Presidio es la vieja prisión histórica que se hizo acá, que se hizo museo y hay muestras permanentes de todo lo que son barcos y la historia de la navegación alrededor de Tierra del Fuego, también de los nativos que vivían acá. Hay unas bibliotecas muy amplias con mucha información y después hay un ala histórica de cómo era la prisión y cuenta la historia de la prisión, que es una historia muy interesante. Después hay que ir a navegar por el canal. Sí o sí, hay una excursión que dura mediodía y una excursión que dura día entero que va a la estancia Harbert, uno no puede elegir. Y después ir a visitar los lagos, la zona norte de la isla, los lagos Fañano y Escondido, con la opción, uno tiene la opción de hacerlo en una excursión convencional o en una excursión no convencional con vehículos 4x4, donde puede ser un poco más divertido.
¿Por dónde te metes?
Eso, los vehículos 4x4 van cerca del lago y después hacen un pequeño circuito 4x4 y almuerzan en un refugio, perdidos en el medio de la nada, con un paisaje único, digamos que es mucho más interesante.
Bien, ahí ya voy por 3 días.
Sí, y después yo haría la ruta de las estancias en el norte de la isla o dedicaría un día entero al Parque Nacional también, que es increíble.
El Parque Nacional, claramente, ¿dónde queda?
El Parque Nacional queda en dirección oeste y es el final de la Ruta Nacional número 3, ¿no? El final de la Ruta 3 que va hasta el Congreso y que también es parte de la carretera panamericana, ¿no? Que recorre toda América.
¿El parque llega al límite con Chile?
El parque llega cerca al límite con Chile. El parque limita con Chile al oeste y la ruta llega cerca al límite con Chile.
Es grande el parque, ¿verdad?
63.000 hectáreas tiene. Es considerado mediano a chico para la Argentina. Tenemos parques increíbles.
¿Se puede visitar todo el parque?
Se puede visitar el área recreativa, que es el área sur del parque, que tiene muchísimas opciones de rutas para ir y de senderos de todo tipo y que son amigables con diferentes habilidades, ¿no?, de la gente.
Y ahí está el tren del fin del mundo.
Y ahí está el tren del fin del mundo, exactamente.
O sea que si solo tengo 4 días, puedo medianamente irme con una idea más o menos general de...
Uno se puede ir con una idea general. La realidad es que los lugares... uno puede descubrir tanto quiera descubrir de los lugares. El lugar es increíble, Patagonia es increíble y Río Grande es hermoso, Tolhuin es hermoso, Calafate, Chaltén, tenemos un montón de lugares. Pero con 4 días uno puede armarse un itinerario y también es muy bueno combinarlo con Calafate, ¿no? Hoy hay vuelos que tardan una hora en venir de Calafate acá, o sea que uno puede aprovechar y conocer los dos destinos.
Y si uno quiere ir a la Antártida, debe preverlo con más tiempo.
Sí, averiguar. Hay páginas web de empresas que van a Antártida y empresas argentinas, inclusive, que operan turismo antártico y que lo hacen desde Ushuaia.
Recomendame, ya nos quedan pocos minutos, ¿y cuál es el mejor momento para venir del año?
Depende de lo que quiera cada uno. A mí me encanta el invierno, hago muchas actividades en invierno, pero el verano es precioso, desde octubre hasta fines de abril, es una época bárbara, y si alguien quiere ver cómo vivimos el resto del año, puede venir cuando sea, no hay ningún problema, es diferente, pero la gente mucho de Buenos Aires le gusta venir a esquiar, y el que le gusta venir a esquiar, es recomendable venir en agosto, en septiembre. Vacaciones de invierno es siempre lindo, pero si uno quiere un poco de días más largos y un poco más tranquilo, tal vez agosto y septiembre son épocas buenas.
¿Y la época más barata?
La realidad es que no hay variación de precios de destino. Argentina no tiene eso mucho de variar de una temporada alta a la otra. Uno, lo que tiene de bueno hoy es que al haber un poco más de competitividad, buscar con tiempo el viaje es la diferencia. Si uno busca, si uno quiere venir en invierno y pone a buscar pasajes en una aerolínea argentina, realmente va a conseguir pasajes muy accesibles.
Ahora, si te pones a buscar ahora, es para invierno. Julio.
Exactamente.
Se dice Canal Beagle, no se dice Canal del Beagle. Apréndanlo. Mañana en el almuerzo familiar digan, tengo algo para contarles. ¿Cómo se dice? ¿Canal del Beagle o Canal Beagle? Y todos te van a decir Canal del Beagle. Decir, no, se dice Canal Beagle. Aprendan. ¿Por qué fue que aprendimos Canal del Beagle? Por el debate de Caputo, ¿no?
De aquella época.
Gracias, Daniel Cataña, presidente del Club Andino Ushuaia y CEO de South People Patagonia. Gracias. Así pasamos la primera hora de 2x1, este programa que estamos haciendo esta semana desde Ushuaia a 100 metros del canal Beagle.